Movilizaciones en las calles y una batalla jurídica ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son las medidas que anunció Somos México si prosperan reformas que a su juicio afecten al sistema electoral. Aunque aún no cuenta con registro formal como partido, la organización advirtió que no permitirá lo que considera un retroceso democrático si se hacen modificaciones legales que afecten la equidad entre partidos para 2027. Vamos a hablar justamente con Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de Somos México. ¿Cómo estás, Guadalupe? Gusto saludarte.
Igualmente, Pascal, un gusto saludarte a ti y a tu público.
Bueno, para comenzar, ¿ustedes están atentos a que se resuelva ya su solicitud de convertirse en partido político?
Así es. La ley estipula que el Instituto Nacional Electoral tendrá 60 días naturales para revisar nuestra documentación que ha sido entregada ya de manera formal al Instituto Nacional y ver si cumplimos con las asambleas, cumplimos con el número de afiliados y pasamos la fiscalización de nuestros gastos. Nosotros estamos confiados que en los tres casos hemos cubierto con exceso los requisitos que marca la ley. Nos pedían 200 asambleas, hicimos 246 y nos pedían 256,000 afiliados y hemos entregado 348,000 ciudadanos afiliados a Somos México y hemos estado mensualmente entregando nuestro reporte de gastos sin observaciones mayores por parte del área de fiscalización de la autoridad electoral. Entonces, tenemos la confianza de que hemos cubierto los requisitos y de que pronto nos tendrán que entregar nuestro registro, Pascal.
Bueno, ¿cuándo se cumplen los 60 días?
Mira, 60 días naturales, ya ves cómo son, se convierten en 3 meses por los fines de semana que no trabaja el Instituto Nacional Electoral. Entonces, a fines de mayo debería de estarse el plazo límite, pero nosotros ayer pedíamos al INE que acelerara la revisión de nuestros documentos, puesto que ellos ya tienen todos ellos y nos han acompañado desde un principio. Ya que para un partido de nueva creación, entre más tiempo tengamos para hacer nuestro trabajo político, electoral y organizativo, pues empareja un poco la cancha. No es lo mismo un partido de nuevo registro que apenas tiene que darse a conocer con suficiencia entre la población que unos partidos que ya tienen algunos casos décadas de construidos. Y por eso, como es un hasta 60 días naturales, pues los exhortamos a que lo puedan hacer con mayor brevedad.
Bueno, ¿y les han dado alguna respuesta a esta solicitud de acelerar el proceso?
Pues apenas lo planteamos el día de ayer, sí. Y entiendo que el jueves tienen su primera sesión después de que hemos entregado la documentación. Ayer tuve la oportunidad de platicar con algunas consejeras electorales terminando un evento que hicimos en el INE para hacerles el planteamiento verbal. Espero que haya sensibilidad a esta idea. Ya de por sí un partido nuevo tiene muchas desventajas. Entre otras, por ejemplo, nosotros tenemos acceso, Pascal, del 100% de la bolsa de financiamiento para que los partidos puedan hacer sus actividades. Los partidos de nuevo registro solamente acceden al 30% de esta bolsa. El otro 70% se distribuye entre los partidos que ya tuvieron participación previa y nosotros solamente entramos a la bolsa común del 30%, o sea, que mientras ellos reciben recursos de un 100%, los partidos de nuevo registro solamente del 30% de la bolsa. Por cierto, aquí, permíteme aclarar, porque mucha gente cree que un nuevo partido significa que los ciudadanos tendrán que pagar más dinero del erario para estos partidos. Sí, de aclararles que no es así, que la bolsa es fija y si hay 4 partidos se distribuye entre 4 y si hay 6 partidos se distribuye entre 6. No es que la bolsa vaya creciendo con cada nuevo partido, sino que la misma bolsa se distribuye entre más partidos políticos. Por lo tanto, habiendo Somos México o no habiendo Somos México, el gasto que se hará para los partidos políticos, bueno, dependiendo de lo que se acuerde ahora con la ley electoral, será el mismo, Pascal.
Bueno, ¿estas asambleas lograron hacerlas en todo el país?
En los 32 estados de la República logramos hacer asambleas. Y hicimos asambleas en el 85% de los distritos federales en la que está dividida la geografía en México. Entonces, sí logramos tener una implantación en todo el país, en muchos lugares que parecían muy difíciles para nosotros. Por ejemplo, el sureste mexicano, pudimos hacer las 13 asambleas en el estado de Chiapas, de los 13 distritos, todas las de Tabasco, todas las de Guerrero, todas las de Campeche, todas las de Nesa, de Iztapalapa, las de Morelos, en fin, estados completos, logramos hacer las asambleas en lugares que parecería en aquel momento que serían muy difíciles, y no, tuvimos mucha aceptación en lugares que aparentemente eran fortaleza del partido en el gobierno.
Bien, ahora pasando al tema de la reforma electoral, ya dijo la presidenta que está lista la iniciativa, que ahora sí la van a mandar. ¿Qué punto de vista tienen ustedes a reserva de conocer ya formalmente el documento?
Pues sí, a reserva de conocer formalmente el documento, porque ya ves que en materia electoral, en las letras chiquitas están los detalles, Pascal. Y lo único que conocimos, pues, fue una presentación de PowerPoint que hizo la secretaria de Gobernación junto con la presidenta, y por lo tanto no tenemos la certeza exacta de cómo está redactada. Pero de entrada no nos gusta nada. Creo que en todos los aspectos es regresiva. El hecho de que, por ejemplo, se eliminen los senadores de representación proporcional. En toda nuestra Constitución existen distintas maneras de interpretar y de aplicar la representación proporcional, Pascal. La única que era RP pura, o sea que el número de votos se reflejaba en el número de escaños del Senado, era la lista de los 32 que se reparte con ese criterio. Bueno, la eliminan. Me gusta poner ejemplos. De 128 pasas a 96. Bueno, MC tuvo casi el 11% de los votos en el 2024. Con esta fórmula, MC logró tener 5 senadores, muy por debajo del 11% de 128. Bueno, ahora, con esta fórmula, MC se quedaría solo con 2 senadores, perdería 3. Con el 11% de los 96, MC tendría solamente 2 senadores. Se aumentaría su subrepresentación y cada subrepresentación de otro lado se gana. Aumentaría la sobrerepresentación de Morena. Es una manera gráfica de explicar cómo esto lastima la representación del voto popular y cómo Morena, con esta propuesta, lo que está intentando es que si tuviera un resultado similar al que tuvo en 2024, ahora tendría mayor porcentaje del Senado de la República. Ese es clarísimo, el
Y ya
intento
no
de
tendría que
aumentar la
comprar
sobre,
algunos senadores, ¿no? Como fue.
ya no tendría que andar comprando o amenazando o chantajeando como lo hicieron en el pasado. Bueno, eso tiene un reflejo directo en contra de los que luchamos contra la sobrerrepresentación. No sabemos cómo será lo de la Cámara de Diputados porque ahí está la letra chiquita, pero lo que sí entiendo de inmediato es que están legalizando el uso de acordeones, como pasó para el Poder Judicial, porque ahora quieren que los ciudadanos puedan votar por dos en la mitad de los de RP, que son 100, pero entonces tienes que escoger de 40 senadores por partido político, y te imaginarás escoger dos de 40. Bueno, va a ser el mismo pretexto que se usó para lo que fue los acordeones del Poder Judicial de la Federación. Entonces, legalizar la inducción del voto, eso hace que quienes tengan estructuras, los aparatos de poder, pues le dan a los ciudadanos por quien votar. Eso también es un lastre. El no tener medidas duras contra el dinero de la delincuencia organizada, nosotros hemos propuesto, partido que se le descubra que tiene recursos de la delincuencia organizada debería de perder el registro, pero nada de eso existe. Por el contrario, le quitan dinero a los partidos y los mandan a buscar dinero ilícito afuera. En vez de que haya dinero que es totalmente fiscalizable porque es público, los mandan a buscar dinero afuera. Y terminar con el servicio electoral profesional del INE, ese es el golpe más brutal de todos. Si algo ha hecho el INE es crear en décadas un servicio profesional electoral. El INE no solamente es la mesa de consejeros que se reúne de vez en vez para organizar las elecciones, ¿no? El INE es sobre todo su estructura profesional, tanto en el Registro Federal Electoral como de capacitadores que encuentran a los representantes de casilla. Ahora los quieren hacer eventuales. Ya me
Bueno.
imagino las listas, ¿no? De gente de servidores de la nación queriéndose inscribir para ser ellos quienes hagan el trabajo que hoy hace el servicio profesional. En fin, no nos gusta, creo que es una propuesta regresiva y nos oponemos a ella,
Bueno, pues
Pascal.
estaremos atentos a la presentación y luego ya la platicamos pues con pesos y centavos, si te parece, Guadalupe.
Con todo gusto, Pascal, y muchas gracias por esta oportunidad.
Gracias, gracias, Guadalupe. Acosta Naranjo es presidente de Somos México.